Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego de este sábado 24 de julio, emitiendo a través de las emisoras COPE y Radio Marca y también en cope.es para el mundo. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono y del equipazo en mayúsculas de producción del programa con Luis Basteiro, Isaac Avilés, Víctor Navarro, Miguel Aguilar, Pablo Gallán y Javi Herrero, y también de José Colchero, de Jorge Martínez, el gran Bermejo, que se va de vacaciones, disfruta mucho, los tres en la técnica. Y bueno, la noticia, la gran noticia, la noticia del día. Ha caído la primera medalla para España en los Juegos de Tokio. Una medalla de plata en taekwondo para Adriana Cerezo Iglesias, 17 años, de Alcalá de Henares, que en el combate final y tras dos exhibiciones, auténticas exhibiciones anteriores, ha empezado a remolque ante la campeona tailandesa, ha remontado. Y a falta solo de 5 segundos para el final del combate, ha visto cómo se le escapaba el oro. Eran las 2:30 de la tarde en España.
Llega la patada tailandesa, hay que atacar, hay que atacar. Puño de la española no llega, hay que atacar. No, 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 no. No, 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 no. No, Manolo, a falta de 7 segundos. Se le ha ido la medalla de oro a Adriana Cerezo. Pero no pasa nada, chavala. Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar. ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José, que te llevó al gimnasio y te puso películas! ¡Dedícaselo a tu madre, que decía que te iban a pegar! ¿Qué más da? ¿Qué más da, Adriana? ¡Eres subcampeona olímpica! ¡Y en París 2024 vas a ganar el oro!
Así lo ha contado el Tiempo de Juego de COPE, la voz de Ángel García. Y esta que vamos a escuchar es otra voz, la voz de la campeona, con la plata al cuello, Adriana Cerezo, acercándose a ese micro azul de COPE con Manolo Lama como maestro de ceremonias, y el resto se resume en estos minutazos de radio.
Tengo a una supercampeona, Adriana, enhorabuena, pero enhorabuena con mayúsculas. Te he visto llorar y me ha dado mucha pena, porque para mí es un oro lo que has conseguido. Tú no eres consciente, pero es que mañana cuando te levantes
mañana
te vas a dar cuenta.
Lo creo.
Pero no vas a llorar, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero tú sabes cómo has hecho vibrar a toda España.
Bueno,
para nosotros eres oro.
Quedaba un poquito más. Luego al final lo que queda grabado es quién ha ganado de verdad, y hoy ha sido ella, se lo ha ganado, lo ha aprovechado la oportunidad que le he dado y se lo ha ganado.
Pero tú no has dado cuenta que tienes 17 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Toda una vida por delante. ¿Cuántos Juegos Olímpicos te he dicho antes que tenías por delante?
Espero que muchísimos.
Muchísimos,
pero,
¿no?
Pero estas oportunidades no se pueden dejar pasar.
Bueno, pues ahora cierra los ojos, que te voy a trasladar y seguramente vas a estar escuchando a un montón de personas a las que te gustaría tener aquí, pero por culpa del COVID no han podido estar contigo. Así que piensa que cuando ganes un oro vas a tener a todos ellos a tu lado. Ya verás cómo te va a ir mucho mejor la cosa.
Vamos a ver, venga. Empezamos por el papá y por la mamá. Jesús May, ahí tenéis a la niña.
Hola, cariño. ¿Cómo estás, mi vida? Que se me va la vida viéndote llorar.
Creo que os sabéis la respuesta ya, pero bueno.
Estamos muy orgullosos, cariño. Celebra esa plata, ha sido una plata de oro. Eres una plata de oro, cariño.
Celébralo, hija, celébralo. La sonrisa siempre. No tengo voz, mi amor.
No, tu padre no tiene voz, ya hablo yo.
Ya veo ya que no tiene voz.
Estamos, Adriana, emocionadas, primero con tu sonrisa y después con tus lágrimas. Mamá, papá, tu familia, no te imaginas cómo han sonreído contigo, y no te queremos ver triste, porque mamá Iglesias, dile a tu niña lo que quieras.
Mi vida, eres emoción y ilusión desde que naciste y lo sabes. Bueno, ahora lo sabe ya casi toda España. Yo siempre he dicho que eras alguien muy especial, con una capacidad brutal de trabajo y de superación, que nos ha dado lecciones a todos y que, bueno, no podemos estar más orgullosos, Adriana. Mi vida, verte llorar se nos derrumba el alma. Estábamos celebrando tu éxito. No hay lágrimas, mi vida. Hay próximos retos, hay próximas ilusiones. Eres muy grande, cariño. Estamos contigo, te queremos. Y no estamos allí porque no podemos, pero ojalá pudiera coger un vuelo ahora mismo, mi vida.
Anda, dile algo a tu madre.
Es que no sé qué decirle, que la quiero muchísimo, que bueno, que os quiero muchísimo y que el haberos tenido aquí, el saber que estabais detrás, que bueno, es que siempre os he tenido detrás, es lo que hace que hoy haya podido estar aquí, que haya podido disfrutarlo de esta manera y que haya salido el resultado que ha salido, aunque pudiese haber sido mucho mejor. Entonces yo creo que lo sabemos todos y nos hemos quedado con ese mal sabor de boca, pero que todo esto es vuestro, no. Gracias a vosotros y todas las personas que hay detrás.
No hay mal sabor de boca, Adriana. Has luchado hasta el final, lo has dado todo. No hay mal sabor de boca. Es perder de una forma tan digna tu gesto de levantarle el brazo a Paripac. Eres increíble, Adriana. Estamos muy orgullosos, no solo de tus victorias, no solo de tus derrotas, sino de tu forma de perder, que hay que tener clase para perder también. Enhorabuena, Paripac. Desde aquí, mucha suerte a todos los españoles y Adriana, vuelve pronto, que estamos locos por tenerte algún tiempito con nosotros.
Mira, Adriana,
pues no por mucho.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador. Jesús, ahí tienes a la pupila.
Jesús, no me mates, por favor. Por favor.
Hasta una mujer. Eres una bestia, has estado de 10.
Lo siento muchísimo.
Que no, escuchas, y esto es lo mejor que nos ha podido pasar porque tenemos más hambre para el siguiente. Ha estado muy bien. A mí me has dejado alucinado, de verdad, hoy me has hecho llorar como un crío. Ya lo sé que me dices que soy un flojucho, pero la verdad que cuando estaba viendo el combate con la China y cómo te has enfrentado a la turca y cómo te has enfrentado a Panipak, o sea, yo estaba alucinando, lo estabas haciendo genial y lo has hecho genial. O sea, y de 10 puntos. O sea, es que no hay nada que decir. Una vez se gana, otra vez se pierde. ¿Y qué es lo que decimos siempre?
A la que sigue.
A la que sigue.
A la que sigue, cariño, a la que sigue.
Joder, qué bonito. A la que sigue. Oye, Adriana, ¿cómo te quiere la gente? Tu padre lo entiendo, tu madre lo entiendo, tu entrenador lo entiendo. Pero Brigitte Yagüe, tú, en nombre del olimpismo, del taekwondo del mundo, ¿le quieres mandar un mensaje a tu heredera?
Un mensaje de enhorabuena, disfrútala, no pienses en tu última acción de combate, disfruta. Los combates se deciden por pequeños detalles, ha sido una decisión, y disfrútala porque, mira, has mandado en la pista y has mandado fuera de la pista, porque la tailandesa te quería ganar sonriendo, no lo ha hecho, y en la pista lo ha hecho por poco, pero sabe que la próxima vez no creo que lo vuelva a hacer, así que disfruta y gracias por emocionarme como me has emocionado hoy.
Joder, Adriana.
Fua. Es que he pasado a llorar ahora un poco de pena, de emoción, de verdad que muchísimas gracias por todo.
Oye, Adriana, es que no sé si te has dado cuenta que cuando subía la bandera de España no sonaba el himno de Tailandia, mira el himno que sonaba. Este himno sonaba en el pabellón. Bueno, se ha ido tu padre y tu madre corriendo con el megáfono, con Jesús allí los tres sonando el himno de España. ¿Va a sonar el himno de España en París, Adriana?
Vamos a hacer que suene el himno de España en París, claro.
Te voy a decir una cosa. Me has ganado, nos has ganado, España entera la has cautivado. Esa sonrisa es la sonrisa icónica de los Juegos. Solo te quiero mandar un beso y darte las gracias en nombre de todos los españoles a los que nos has hecho disfrutar y de todos los españoles que, mira, hemos sufrido mucho por el COVID, pero tú durante una hora nos has conquistado. Adriana, di lo que quieras, la COPE y España entera te escuchan para que tú pongas el punto y final a todo esto.
Es que no tengo palabras para agradecer a todas las personas, de verdad que es una pasada cómo te puedes sentir de apoyado. Sin tener, o sea, teniendo públicos, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de que tenía gente gritándome y dándome ánimos, pero cada vez que cogía el móvil, cada vez que hablaba con alguien del equipo, o sea, el saber que tenía ese apoyo detrás, es que venía con un ejército detrás, o sea, eso era increíble, es una sensación impresionante, ¿verdad? Que lo que más me llevo de aquí, de toda esta experiencia, es el haberle podido dar un poco de ilusión a la gente.
¿Has visto tus redes?
Sí, he ido mirando y me ha saltado hasta en Twitter que si quiero poner filtros que eso está saturado, o sea, no sé qué voy a hacer porque encima soy la persona, tengo que empezar a utilizar más las redes sociales.
Te voy a decir una cosa, yo he mirado, cuando has hecho el primer combate esta mañana, que lo estaba contando desde la radio, me he fijado que tenías 500 seguidores, ahora, la última vez que he mirado, tenías 6.000.
¿En Twitter?
¿Twitter?
Sí. No lo puedo creer.
Te lo prometo.
Tenía como 200, pero porque no subo nada, es que soy lo peor.
Pues mira,
o sea,
ya sabes.
Que empezar a subir porque me dijeron que si no, que me quitaban la cuenta y qué tal. Y dije, uff.
Pues ya no te la van a quitar, ya no se te van a atrever y te van a poner la verificación, ya verás.
Me van a poner el tic.
Sí, sí.
A ver.
Bueno, pues, Adriana, que te mando un beso en nombre de todos y de verdad, de corazón, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Yo sí que lo vamos, de corazón, de verdad. Muchísimas gracias.
Inauguramos medallero día 2 de los Juegos Olímpicos. Primera medalla para España. Adriana Cerezo, plata olímpica. Plata que nos sabe a oro. Bueno, esa es la cara, pero también hemos tenido la cruz. La cruz para el deporte español. Nos hemos llevado un chasco tremendo con el ciclismo y sobre todo la prueba en ruta, porque habíamos puesto muchas esperanzas de medalla, veníamos repitiendo que era la primera gran opción de medalla para la delegación española, pero nuestra principal baza, Alejandro Valverde, se descolgaba a 90 kilómetros de meta. Aunque claro, escuchando a Gorka Izaguirre, uno de los integrantes del equipo español de ciclismo en ruta, en el micrófono de Germán Dobarro, sabemos más detalles del porqué de ese pinchazo.
Hicimos la reunión a la noche y justo salir de la reunión y pues bueno, nos dieron la noticia de que no podíamos salir y bueno, fue una bomba, ¿no? Hubo ahí silencio, lloros, impotencia, bueno, hubo de todo y pues bueno, no sabíamos cómo afrontarlo. De ahí a hora y media pues nos dijeron que sí podíamos salir y bueno, pues la verdad que no ha sido nada difícil la noche, no hemos descansado nada y bueno, hemos hecho lo que se ha podido.
El oro ha sido para el ecuatoriano Carapaz, la plata se la ha llevado el belga Van Aert y el bronce el esloveno Pogačar. Desilusión, desencanto, vaya que España no ha ocupado ningún cajón del podio y nos ha dejado Irifrade, la voz del ciclismo en COPE, un mensaje en nuestro contestador automático de por qué España no se ha colgado medalla en la prueba de ciclismo en ruta. Eri, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Pues mira, yo creo que no hemos cogido medalla, primero porque es muy difícil, lo decía Mínguez ayer. Segundo, porque el ciclismo español seguramente vive el momento que vive y tenemos que convencernos, el primero el que suscribe, yo, que esto es lo que hay hasta que otros que ya están o los que están por venir de las inferiores confirmen que hay un cambio para bien, generacional. Y tercero, no me ha sonado para nada a excusa peregrina el trastoque de planes, el vaivén de emociones y de descanso que ha supuesto, según los propios ciclistas, la alerta COVID en la concentración de anoche. En una carrera de fondo no todo son matemáticas, hay un factor suerte, espacio-tiempo del que no hemos gozado y luego hay otro de cuajo, de manejo de escenarios que históricamente, salvo Innsbruck, que salió todo de mimo en el 2018 para el Arcoiris de Valverde, no se nos da bien, incluso en momentos y en ocasiones en las que se cogió alguna medalla en los mundiales. Y hoy, pues oye, al primer síntoma de debilidad del líder de la selección, que recuerdo tiene 41 años, todo se fue desmoronando a su alrededor como un castillo de naipes, y eso sí que no puede ser. ¿Podría haber hecho otra selección Montparler? Seguramente. Esa parte es culpa suya, pero el momento, nuestro momento, el gen, la vis competitiva de la selección, podría haber sido otra en el día de hoy. Y no estamos para competir, parece, porque ya es algo muy recurrente, muy repetido, que no estamos para competir a cierto nivel en el concierto internacional.
Bueno, y ahora una noticia sorprendente, y de estas que te dejan helado. Noticia que además afecta a uno de los deportistas españoles. Es Juancho Hernán Gómez, el jugador de baloncesto, que a 48 horas del estreno de la selección abandona Tokio y se ha llamado de urgencia a Xavi López Aróstegui, el jugador del Valencia. A ver, ¿qué ha pasado? Primera llamada despertador, Pilar Casado, hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Albert.
Bueno, ¿por qué explota ahora? ¿Qué pasa con el caso Juancho Hernán Gómez?
Bueno, hay que decir que no es que, a ver, explota hoy o trasciende hoy, obviamente, porque el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha querido explicar qué es lo que ha pasado. Evidentemente, esto no es una situación de hoy, sino que es una situación de los últimos días. Todos sabéis que Juancho se lesiona frente a Francia, que hay un primer diagnóstico, que es una lesión en el acromio, en la clavícula, en el hombro, que es diagnosticada de grado 4-5. Afortunadamente, mejora bastante rápido y, de hecho, bueno, pues le permite estar incluido en esa lista de 12 jugadores. Pero, evidentemente, con el viaje de España a Estados Unidos, pues los médicos de la franquicia, los de los Minnesota Timberwolves, ven a Juancho y tienen potestad para poner problemas y para poner pegas. Y los Minnesota Timberwolves no quieren que Juancho dispute los juegos. Se han estado durante las últimas, te diría que 48, 72 horas, y si me apuras algo más, bueno, pues intentando convencer y decirle a los Timberwolves que es verdad que hay una lesión, evidentemente, y que ha habido una lesión, pero que en ningún caso la participación de Juancho en estos juegos supone un peligro para su estado físico. Es decir, no se le forza, no se le obliga, no hay mayor riesgo. Es decir, que las cosas se van haciendo por buen camino. Y yo creo que me parece muy interesante escuchar un extracto de la rueda de prensa de Jorge Arbajosa que ha hecho nuestro compañero David Jiménez, porque no tiene pelos en la lengua el presidente. Y lo ha dicho clarito.
El pasado 23 de julio, hace aproximadamente 48 horas, por primera vez recibimos una notificación, primero oficiosa y luego oficial, por parte de Minnesota Timberwolves, no dando su permiso a que Juancho participe en estos Juegos Olímpicos. No tenemos ningún problema en absoluto con la franquicia de Minnesota. Esto es más un problema de personas que han decidido, por los motivos que sean, que Juancho no participe en los Juegos Olímpicos. Y hablo de su presidente de operaciones, con el cual he tenido varias conversaciones durante estos días. Y Juancho quiere jugar los Juegos Olímpicos. Juan está triste, está pasando por un momento difícil, y 10 minutos antes de la reunión de la technical meeting, en la cual debes decir que 12 jugadores participas, te quedas fuera.
Bueno, pues como te decía, no se ha mordido la lengua el presidente, ha dejado bien claro que esta decisión es de los Timberwolves. Es verdad que ya tenemos precedentes, no voy a decir iguales, pero sí situaciones parecidas. Todos recordaréis hace pues exactamente 4 años, en el Eurobasket de 2017, cuando los Thunder, recordaréis que Alex Abrines se lesionó y que de hecho Alex Abrines se fue con el Eurobasket ya comenzado y no hubo manera de reemplazar a Alex Abrines en aquella opción. Bueno, pues hoy tenía que dar España, evidentemente, la lista de los juegos. Tenía que decir, oye, mi roster son estos 12 jugadores, no hay permiso de los Minnesota Timberwolves, y evidentemente pues no se puede hacer otra cosa que acatar la decisión. Al fin y al cabo, es el club que tiene los derechos de Juancho en la NBA, que es el club que le paga, y por tanto Juancho tiene que dejar Tokio para, entre otras cosas, terminar la recuperación de esa lesión, finalizarla, y lo que se ha hecho es llamar a uno de los chicos que todos sabéis cuenta con una gran confianza por parte de Sergio Scariolo, que estuvo, de hecho, en la expedición de Las Vegas. Es decir, se acaba de volver, como aquel que dice, y tiene que coger el avión, y es Xavi López Aróstegui. Se mete a Xavi en la lista definitiva de los juegos y estará, hombre, vamos a ver, porque el palizón del viaje va a ser fino, pero recordemos, tiene que estar o llegará a estar para este próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, hora española, porque España debuta el próximo lunes en estos Juegos Olímpicos frente a la Japón de Julio Lamas, el primer partido.
Sí, la anfitriona. Vamos a ver qué digestión hace de todo esto Sergio Scariolo y qué tiene que decir también el seleccionador. Bueno, es alucinante, ¿verdad? Cuando crees que lo has visto todo, pues todavía no. Pilar, gracias.
Un abrazo a todos.
Vamos ya con el resto de noticias olímpicas. Noticias que coordina José Luis Corrochano. Corro, konnichiwa.
Konnichiwa, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, empiezo por la natación. Mireia Belmonte, finalista. Mañana va a disputar la final. Joan Lluís Pons, en natación, récord de España en 400 estilos, pero se ha quedado fuera de la final olímpica. Tenis, apunten. Badosa ganó, Carreño ganó, Davidovic ganó, Carballés perdió, Andújar perdió, y ganaron en pareja Muguruza y Carla Suárez. Balonmano, chicos, ganamos 28-27 a Alemania. En waterpolo, las chicas ganaron 29-4 a Sudáfrica. Hockey hierba, los chicos, empate 1 contra Argentina. Ahora tenis de mesa, María Xiao se ha metido en la siguiente ronda, Álvaro Robles también, y perdió Galia Borac. Y además en boxeo, José Quiles ha perdido 5-0, y además en taekwondo, Adrián Vicente ganó en tercera ronda. En judo, Julia Figueroa ha perdido, Fran Garrigós ha perdido, y en vóley playa, los chicos han perdido contra el Comité Olímpico Ruso, y en bádminton, Clara Azurmendi ha perdido también.
Bueno, son las noticias olímpicas y sobre todo esa opción de Mireia Belmonte, esa opción de medalla de Mireia Belmonte en los 400 estilos. Por cierto, ha arrancado el tenis, has devorado tenis a más no poder y te has paseado por la zona mixta, querido Corrochano.
Sí, señor, hemos estado con todos los españoles, han jugado 7 de los 8, mañana va a jugar Sara Sorribes, que es la última que nos queda por debutar. Hoy han jugado en pareja Carla Suárez y Garbiñe Muguruza y lo harán en individual en los próximos días, pero atención, una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos, el número uno del mundo, lo gana todo, habla varios idiomas, también el español, y lo ha hablado en la cadena COPE.
Un partido muy, muy sólido para comenzar, para empezar la, el torneo. Esperamos que puedo elevar mon tenis de calidad del nivel de tenis próximo partido.
Muchos españoles van contigo.
Sí, sí, mi hermano habla mejor de mí.
Pero... No, digo que muchos españoles, no está Rafa, como no está Rafa...
Ah, perdona.
Muchos españoles van contigo.
Ah, sí, gracias, sí. Gracias.
¿Qué le dices a la gente de España?
Yo digo que lo amo, porque amo a Marbella, estar lá, mi hermano vive lá. Me siento un poquito español, todo bien.
Oye, me cae de fábula.
Esa pregunta... Me yo la ha mandado que, Ángel García, ¿eh?
Que yo sé, claro, sí, esta es otra. Yo sé que no tiene grises y que es de blanco negro. O eres de Djokovic o vas contra Djokovic. Pero a mí me cae de fábula. Sí. ¿Te acuerdas aquel programa especial que hicimos también con todos los deportistas? Nadal, que sí, se puso sí, sí. Djokovic también. Bueno, es un espectáculo, además de un deportista de primer nivel. Muy bien. Corrochano, ¿algo más? Lucha de gigantes,
nada
¿eh?
Más. Lucha de gigantes, eso ahora con Joseba dentro de un rato, ¿eh?
Sí, señor, porque esto no para, ¿eh? Una de la madrugada, programa especial...
Non-stop, non-stop.
Sí, de los Juegos Olímpicos. Oye, en el día 3, claro, pongo día 1, ceremonia de inauguración. Podríamos poner día 1 el miércoles, porque el miércoles ya empezó con el softball, pero bueno. Día 3, este domingo, ¿sabes qué te toca o guardamos uno de los secretos mejor guardados?
Tenis, esto ya se sabe, ¿eh? Esto cuando nos despachan el día ya el boss dice, tú mañana tal. Yo tenis mañana, que hay un montón de españoles otra vez jugando y que me lo paso genial allí, así que a contar camino hacia un metal de los españoles.
Bueno, pues escucharemos a Corrochano y al resto del equipo. Son las noticias olímpicas. Corrochano, gracias.
Un abrazo a Albert y a todo el equipo. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
11 de la noche, 53 minutos, hora menos en Canarias. ¿Y qué dice el pueblo? ¿De qué se habla? ¿Qué comentan? Mensajes. Luis Basteiro, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Oyentes que escriben como cada noche al 637-230010 y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Dice uno, en mi vida he visto taekwondo, pero me he pasado un buen rato llorando esta tarde. Qué pena más grande lo de Adriana. Decirle a Angelito que no gafe a más deportistas, por favor, cada vez que dice oro al final terminamos perdiendo. Para que luego digan que los juegos no son bonitos, es mil veces más emocionante el día de hoy y emotivo que 30 de las 38 jornadas de primera y segunda división. Igual de alegre que he terminado yo con Adriana, he terminado de decepcionado con Valverde, demasiado pronto hemos dejado de poder optar a esa medalla. Es que sois unos vendehumo, una medalla en ciclismo con un tío de 41 años, pero no habéis visto el Tour. Y por último dice otro, lo de Juancho no hay quien lo entienda. Debería ser obligatorio que los equipos cedan a sus jugadores si los llama a su selección y estos quieren ir. Después de haber desfilado y haberse aclimatado a Tokio, ahora lo mandan de vuelta. Es increíble. Free Juancho, como dice su hermano Willy.
Free Juancho. Gracias, Basteiro. De aquí un ratito más. Hablando de mensajes, tenemos un mensaje de Berti que trae Gema Santos.
Pues sí, es momento de abrir nuestro regalo en berti.es. Sí, un regalo con mayúsculas. Un 40% de descuento en cuanto contrates tu seguro con ellos. Un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te cuidan, en berti.es? Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Todo un regalazo para este verano. Así que haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital. berti.es.
Gracias, Gemita. Tomo nota. En enseguida el fútbol y el fútbol olímpico es protagonista aquí en el Tiempo de Juego de COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.107 69107, serie 46046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de Fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797, gilmar.es.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Este domingo, ya este domingo, cita, bueno, muy importante para la Olímpica de Fútbol, España-Australia, a las 12:30, es el segundo partido de la fase de grupos. Recuerdo que venimos de empatar, empate sin goles frente a Egipto. Con lo cual tenemos tiempo de juego, un tiempo de juego muy especial, buscando ese primer triunfo de nuestra selección. Saben, si no lo recuerdo, que el cuartel general de España está en Sapporo. Esto es el norte de Japón. Y con los de Luis de la Fuente, Isaac Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Albert, desde Sapporo. Ya amaneciendo, evidentemente.
Y con ese partido tú importante que decías, ¿no? Ante Australia, después de ese empate inaugural ante Egipto. El partido es a las 12:30, hora española, a las 7:30, hora de aquí de Japón. Y bueno, con las esperanzas depositadas en poder conseguir la primera victoria, en ser primeros de grupo y en llegar ante Argentina el próximo miércoles, dependiendo de sí mismos, para ser primeros, ¿no? Porque hay que intentar, sobre todo al ver, evitar a Brasil, que va a ser el cruce de cuartos de final. Y si quedamos primero, yo creo que seguramente evitemos a Brasil. Así que esperanzados, ilusionados en un once en el que presumiblemente va a haber más cambios de los dos obligados, porque recuerda que Mingueza y Ceballos son baja por lesión. Sí. La buena noticia es que ayer en el entrenamiento vimos a Ceballos sin muleta, con lo cual progresa adecuadamente, pero Luis de la Fuente confirmó que va a haber más cambios en el once, con lo cual se prevé una mini revolución con respecto al primer once ante Egipto.
Bueno, noticias de la selección, y en la cuenta atrás para el partido nos escucha, se lo agradezco muchísimo, Eric García. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias.
Nos espera Australia. Selección, digo yo, pienso, a la que, bueno, no le debe hacer ninguna gracia enfrentarse a una España, como es el caso, necesitada, ¿no?
Hombre, pues sí. Viniendo del empate del primer partido, mañana, bueno, pues vamos a salir con la misma mentalidad que salimos en el primer partido y, pues, ojalá nos podamos llevar los tres puntos.
¿Tú el vaso cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Porque es difícil pensar que pueda salir un día peor que el del debut, ¿eh? Lo digo por todo, ¿eh? Por el juego, por generar ocasiones, las lesiones, el arbitraje, por todo.
Bueno, siempre se suele decir, ¿no?, que el primer partido siempre suele ser el más complicado por tema de adaptación y todo. Al final hicimos 2-3 entrenamientos juntos antes del partido, que es muy poco. Ahora pues hemos podido entrar un poco más, ver un poco más, hacer charlas conjuntas para ver las cosas que podemos mejorar y bien, yo veo al equipo muy bien y pues con muchas ganas, la verdad.
En relación a eso de la adaptación que decías, ayer hablábamos con Rafa Mir y decía que, bueno, por muchas cosas, por varias circunstancias, la adaptación, al torneo, a los Juegos Olímpicos, no ha sido la mejor. Ahora, ¿el grupo cómo está?
Bien, como te digo, muy bien. Después del primer partido creo que pues también nos ha ido bien, ¿no? Al ver que estás en los Juegos Olímpicos, que cualquier selección te puede plantar cara como fue Egipto, y creo que eso ha ido más al grupo y nos hace pues ver dónde estamos, ¿no? A qué nivel estamos compitiendo.
¿Cómo habéis preparado el partido? Ahora Fouto, y vamos a ahondar un poquito más en eso, nos explicaba que va a haber cambios, algunos obligados, pero el partido, ¿cómo se prepara ante los australianos? Por ejemplo, ¿qué os ha dicho Luis de la Fuente? ¿Qué tenéis que hacer que no hicisteis contra Egipto?
Bueno, ¿qué no tenemos que hacer? No, nos ha dicho un par o tres de cosas pues que podemos mejorar del partido contra Egipto, sobre todo la circulación de balón, hacerla un poquito más rápida, intentar pues combinar un poco más entre nosotros, más desmarques para abrir un poco la defensa. El partido en sí lo hemos preparado igual que preparamos todos los partidos, sabiendo, bueno, pues que el rival el primer partido lo ganó y que mañana pues a lo mejor puede tomar una decisión un poco diferente a la que tomó el primer partido contra Argentina, pues que tuvo bastante el balón.
Yo sé que pocas pistas me vas a dar, es decir, nombres no me vas a dar, pero yo lo tengo que intentar, pero va a haber revolución, que es un concepto muy periodístico, antes lo decía Isaac, hay algunos cambios obligados, no está Ceballos, no está Mingueza, ojalá los podamos recuperar, eso querrá decir que progresa adecuadamente, como se dice en nuestra selección, pero va a haber revolución, mini revolución, no sé, ¿qué va a haber mañana?
Pues no lo sé, por el tema de cambios ya sabes que le tienes que preguntar al míster. Yo lo único que puedo decir es que salga quien salga va a salir, va a darlo todo con la actitud que toca y pues con el objetivo pues obviamente de conseguir los tres puntos.
Muy bien, muy bien. Ya sabía yo que no iba a sacar mucho de esto. ¿Entendéis vosotros que los rivales van a salir igual, es decir, igual que Egipto, a ceder la iniciativa y ya no sé cómo calificarlo? También vamos a ver el arbitraje que hay, pero a jugar duro, a rascar.
Bueno, a ver, al final sí que contra Egipto pues hubo esas entradas, creo que yo, bastante claras. Esperemos que, bueno, que el árbitro de mañana pues pueda tomar alguna decisión diferente a la que tomó el árbitro contra Egipto, pero bueno, no creo que tengamos que centrarnos mucho en eso. Creo que nos tenemos que centrar en nuestro juego, en cómo vamos a afrontar el partido, y yo creo que con eso nos tiene que valer.
Vale, me guardo alguna, para el final. Pero, Fouto, ¿qué me dejo?
Sí, bueno, Eric García es uno de los 6 jugadores que estuvo en esa Eurocopa. Y yo te quería preguntar, Eric, ¿cómo llegáis, los jugadores que habéis estado en esa Eurocopa? Porque, evidentemente, llegáis de ese campeonato, luego fuisteis de vacaciones, no pudisteis hacer esa mini pretemporada en Benidorm, os subisteis prácticamente al avión para venir a Japón y jugar en Kobe ante Japón. ¿Cómo llegáis? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si llegáis en plenas condiciones a estos juegos, que ya sabes que es un torneo que no perdona, que es muy corto y que evidentemente el fallo se paga muy caro.
Sí, llegamos bien, físicamente, mentalmente preparados para ello, por eso estamos aquí, porque estamos con convencimiento de venir aquí. Obviamente, pues el viaje que hacía Japón fue muy largo, la adaptación para todos fue complicada, nos costó dormir mucho los primeros días, pero nosotros estamos bien y con ganas de ayudar al equipo.
Y una cosa, Eric, estáis en el hotel, no os dejan salir del hotel porque mucha gente, estamos contándolo desde aquí, desde Japón para España, y mucha gente que no se lo cree, dice, hombre, una vuelta darán. O sea, vosotros no podéis salir para nada del hotel, incluso estáis muy, muy vigilados en el hotel, en cada planta que estáis, ¿no?
Sí, prácticamente no podemos salir ni de la habitación.
O sea, tenéis ahí un pavo de la organización, supongo, que os dirá, oye, ¿dónde vas tú?
Bueno, no, bajamos pues para comer, para hacer la reunión y para ir a entrenar y un poco más.
Ya, responsabilidad individual, que se dice. Oye, Fouto, no me has dicho nada, bueno, no tanto a mí, sino a la audiencia y sobre todo a Eric, sobre el árbitro, un etíope, Bamlak Tesema. ¿Algo que deba saber la selección o no?
Pues hombre, yo no tengo la liga etíope, la verdad es que la sigo muy poco.
Muy mal.
Pero es cierto que la delegación española, sobre todo Luis de la Fuente, está un poco molesto con el árbitro, sobre todo no con el VAR, porque al final el VAR hizo bien, el árbitro catarí el otro día hizo bien porque llamó a la revisión a ver esa entrada de Acevallo, porque el árbitro del VAR, para el árbitro del VAR, era roja. Claro, entonces el árbitro que estaba en el campo, el Jordano, era el que mostró la amarilla, ¿no? La verdad es que es una jugada bastante clara, ¿no? Además, una jugada muy, muy fea porque hay torcedura. Y Luis de la Fuente no estaba muy contento con el árbitro, ¿no? Y es cierto que al final dieron mucha cera y los egipcios se intimidaron mucho, ¿no? Hombre, esperemos desde luego mañana, Eric, ver un árbitro que no permita sobre todo tanto, ¿no? Porque eso muchas veces intimida al jugador.
Sí. Bueno, más que nada, a nosotros pues se nos dio una charla en la que nos explicaban cuándo se iba a sancionar con tarjeta roja y cuándo no. El otro día se dio este caso y no sacaron tarjeta roja. Bueno, al final nosotros aquí no podemos hacer nada. Como te he dicho antes, lo único que podemos hacer es controlar lo que nosotros podemos hacer, que es jugar bien, estar con una mentalidad positiva y pues lo demás intentar que repercuta lo menos posible.
Uh-huh. Eric, voy a ir
cerrando. Por cierto, el campo es una pasada, Eric. La cúpula está ahí
sí.
Cerrado. Sí, ¿qué tal se juega ahí? Porque a mí me dio la impresión, yo todo el mundo que me pregunta, digo, es que parece que es un pabellón de baloncesto más grande.
Sí, la verdad que muy bien. Aparte, no tenemos, entre comillas, el problema del clima, porque si jugásemos en un campo abierto, pues la humedad se notaría mucho más. Y la verdad que en ese campo no se nota apenas, y más después el día antes de nosotros jugar, se jugaron 2 partidos ahí, prácticamente ni se notaba.
Es que tiene, nos lo explicaba Fouto fuera de micrófono, tiene aire acondicionado ese campo. Bueno, pues tenéis una suerte inmensa, porque en todas las disciplinas, y te digo en todas, no en casi todas, en todas, sí. Obviamente, el calor y la humedad afecta. Eric, alguna rápida. No sé si te ha llegado ya el mensaje, ¿no? Ese mensaje típico de alguno de los capitanes del Barcelona, del tipo, Eric, tranquilo que lo de Messi está hecho. ¿Te ha llegado o no te ha llegado?
No me ha llegado nada.
¿Pero lo esperas?
Hombre, yo pues por supuesto que quiere que se quede, claro que sí.
Pero se va a acabar quedando, ¿no?
Hombre, pues eso espero.
No, yo te lo digo porque tú debes hablar con Piqué y compañía. ¿El último mensaje que has intercambiado con los capitanes del Barcelona o tú estás a lo tuyo ahora?
No, yo la verdad que ahora mismo no hablo con nadie del Barça, lo que estuvimos en la Eurocopa, cuando terminamos ya se quedó ahí y nada, ahora sentado aquí en los Juegos Olímpicos.
Bueno, Fouto, la última, venga.
No, oye, Eric, ¿a ti te van a dar vacaciones o no?
Pues no lo sé, yo, bueno.
Hombre, algo te darán, ¿no?
Me toca estar... a mí ahora me toca estar centrado en los Juegos Olímpicos y cuando vuelva al inicio de liga ya está ahí, así que yo voy a hacer lo que me diga el club y yo encantado.
Bueno, nos centramos en ese España-Australia. 12:30, lo contamos aquí en la COPE, en el tiempo de juego. Eric, mucha suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Eric García, un crack, jugador de la Selección Olímpica de España. Bueno, pues te escucho en un ratito, ¿no? Más o menos, ¿eh? Un ratito sí. Te pones ahí, descansa lo que puedas.
Bueno, yo me voy muy prontito al estadio.
Dime.
Me voy muy pronto al estadio, Albert, porque ten en cuenta que a las 9:30 de la mañana, hora vuestra, que son las 4:30 aquí en Japón, se juega el Argentina-Egipto en el mismo estadio. Uh-huh. Así que a las 9:30 juega Argentina, a las 12:30 en el segundo horario lo va a hacer la selección española ante Australia. Veremos qué partido se presenta. Yo el otro día vi el Argentina-Australia, vi muchos palos de unos a otros. De hecho, Argentina acabó con 10, pues le pusieron uno antes de llegar al descanso. Y espero que den menos que Egipto, ¿no? Y sobre todo que no se cierren tanto, porque al final, al ver, yo creo que a la selección, cuando hay un equipo que se le cierra mucho atrás, sí. No tiene esa frescura, no tiene esas posibilidades, ¿no? De que tiene arriba de poder abrir la lata, ¿no? Así que veremos qué partido nos toca. A partir de las 12:30, insisto, ese España-Australia, segundo partido de la Olímpica. Ya después de ese partido nos marchamos de aquí de Sapporo para Tokio.
Así está el fútbol olímpico. Buen partido, Fouti, gracias.
Un abrazo.
Seguimos, más cosas. Vamos hasta la una, ¿eh? Y después más deporte con el especial Amaneciendo en Tokio. Hasta las 6 de la madrugada aquí en la sintonía de la cadena COPE. Tiempo de opinión ahora con Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre. Marcos López. Hola, Marcos, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches. Y Melchor Ruiz. Mel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Albert. Saludos. ¿Cómo estáis todos?
Bueno, hombre, bien, bien. ¿Sois muy olímpicos? ¿Estáis siguiendo los juegos? ¿O sois de hacer esa...? No, yo tengo mi selección, ¿eh? Mi selección de deportes y espero que llegue. No sé. El atletismo. Emilio, ya me imagino que hasta que el motociclismo no sea olímpico, a lo mejor en París, no sé, Emilio.
No, a ver, lo sigo. Lo que no estoy es enganchado a la tele o a la radio todo el día. Me cojo de alguna manera la guía de cada día y me voy conectando, sí. Sí, no, me gusta mucho, sí. Hombre, que dite, me gustan los deportes que sigo habitualmente. Los otros, pues, no sé, he visto a la niña prodigiosa,
sí,
que he oído que quiere ser geo. Yo creo que hay que darle el título ya de geo, ¿no? O sea, dárselo ya, o sea, ¿para qué va a tener que estudiar para geo esta chica, no? O sea, bueno, hay alguna estas cosas sí, pero sí, me gusta mucho la natación, mucho. También es verdad que soy muy de héroes, ¿eh? y de mitos, o sea, es decir, no sé, pues este nadador americano, a ver si es como Phelps, ¿no? O el otro y tal. Eso me gusta mucho, la verdad.
Vale, sí. Vale. A punto. Esperando el atletismo, ¿no? A lo mejor, a ver qué pasa en
bueno,
la
ahora, reina,
a los
ahora,
100, ¿no? Bueno, a ver.
Sí, bueno, ahora estoy muy entusiasmado con la muchachita esta de gimnasia norteamericana.
Simone Biles, es que, sí.
Buah,
sí,
me parece...
Sensacional,
me parece,
sensacional.
Me parece que eso es un subidón tremendo, en el sentido de que cada vez que la ves es como si veas un vídeo, ¿no? O sea, es decir, es como si fuera algo de Walt Disney, ¿me entiendes? O sea, es tremendamente prodigioso lo que hace, ¿no? O sea, parece un autómata, ¿no? Es una cosa preciosa. Bueno, esto, la final de natación de hoy de las 4:12, que he visto que es Belmonte, ¿no? A las 4:12.
Sí, los 400 bueno, pues, estilos, sí.
Sí, pues esas cosas, sí. Lógicamente las tengo controladas.
Bueno,
sí.
al final eso de veo lo justito y tal, te va a salir un programa largo.
No, bien. Cuando digo veo lo justito, me refiero, lo decía en el sentido que escojo las cosas, que no estoy con el canal abierto todo el día, eso es lo que quiero decir.
¿Quién iba a decir algo, Mel?
No, yo sí, yo trato de ver todo lo que no se puede ver durante el año, ya que estás enfrascado en otros temas, ¿no? Y además trato de desintoxicarme un poquito de lo que es lo estrictamente futbolístico, los que nos gusta el deporte, los que hemos practicado deporte y al margen del fútbol, pues evidentemente tratamos de ver...
No, yo taekwondo no he hecho, ¿eh? Yo taekwondo no he hecho nunca. ¿Eh?
Tratando de ver todo lo posible, Emilio, y sobre todo, lógicamente, pues las grandes estrellas. Es lo máximo para un deportista, es lo máximo para un periodista, y si te gusta el deporte... Y además el tratamiento, ¿no? Porque fíjate, el lenguaje, el concepto es absolutamente distinto al que utilizamos en el mundo del fútbol habitualmente, con el que se utiliza en los Juegos Olímpicos. No hablamos de desastres, de malísimos, horribles, sino de todo lo contrario, ¿no? De ensalzar los valores del deportista, ¿no? O sea, es el deporte puro y duro, y eso es lo que a mí más me gusta, porque normalmente todo lo que está alrededor de los deportes es lo que suele oscurecer el deporte en sí, ¿no?
Bueno, acabo la ronda con Marcos López, que, claro, habitualmente le preguntamos porque sabe un montón de fútbol, pero mira que nos hemos citado y al final nunca hemos culminado tú y yo, querido Marcos, para hablar de baloncesto, entre otras cosas. Marcos es muy polideportivo.
Sí, yo soy un loco de los deportes. Me encanta y los Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas, son mi evento preferido. Porque al final, claro, me encanta todo, me encanta ver a los deportistas. Y después creo que es el mayor espectáculo del mundo, porque, por ejemplo, si vamos a fútbol o a baloncesto, cuando llegan los mundiales, los europeos, las selecciones, los deportistas llegan como pueden, vienen acumulando una temporada, son más importantes los clubes que las selecciones, pero sin embargo en los Juegos Olímpicos todos llegan para que esa semana, en el día justo y en el momento justo, den lo máximo que tienen, y eso es increíble.
Sí, y después una mala salida, una mala noche, una mala decisión en el segundo. Fíjate lo que le ha pasado a Adriana. 5 segundos, se ha quedado a 5 segundos. Tenía amarrado el oro, nos decía su entrenador. Es que ha cometido el error de a lo mejor verlo ganado e ir reculando, ¿no? Pero bueno, son historias de los juegos que acaban de arrancar y vamos a seguir explicando vivencias, sentimiento a flor de piel, que eso nos encanta desde Tokio con Manolo Lama y todo el equipo. El fútbol, a ver, Marcos. Australia, segundo rival de España, empate sin goles frente a Egipto y ya vienen las urgencias. ¿Qué rival se va a encontrar España?
Bueno, os escuchaba antes la entrevista con Eric García y nos vamos a encontrar un equipo replegado con defensa en propio campo. La posesión va a ser absolutamente española. Australia, siendo el segundo tiempo con un jugador más contra Argentina, pues tampoco quiso el balón, por lo tanto le va a tocar a España imponer su ritmo, su juego. Yo creo que el seleccionador De La Fuente está muy acertado en lo de la velocidad del balón. También yo creo que va a haber cambios y veremos una selección con más frescura, más chispa y con jugadores que igual puedan descansar sobre el primer día para intentar coger la mejor manera de competir. Y después una selección discreta. Yo creo que Australia, por más que haya ganado a Argentina, es una selección peor que Egipto. Es un torneo donde estas selecciones no existen, entonces no hay competición sub-23 para poder seguir esto. Y después vienen jugadores que tienen más de 23 años, por lo tanto todo es un poco diferente, inesperado. Pero Australia el otro día se encuentra con la victoria. Creo que Argentina lo hace mal y la retransmisión del partido España-Egipto le daba posibilidades a Egipto de ser segunda, y nos vamos a encontrar con una Australia muy estilo inglés, muy balón arriba, muy contraataque de 4 o 5 jugadores, una selección fuerte en la disputa, pero que después, si la pelota va rápida, va a sufrir. Creo que puede ser, o tiene que ser, por obligación, un buen día para España, y es muy bueno para España que Australia le haya ganado a Argentina.
Qué buena radiografía, Marcos. Emilio, yo antes de los Juegos, con toda aquella polémica que se generó de si Pedri tiene que estar en los Juegos, de si Pedri no tiene que estar en los Juegos, yo escuchando a Eric García, escuchando a Rafa Mir, con los que he tenido la oportunidad de hablar, tanto delante como detrás del micrófono, yo creo que al final, yo entiendo a los clubes y entiendo a los jugadores, pero al final alguno va a reventar, ¿eh?
Bueno, a ver, tiene la edad para esto. Yo creo que es verdad que hacer este esfuerzo cada año, por ejemplo, sería una locura para sus carreras y para ellos, ¿no? Pero bueno, hacerlo en plena juventud y nunca mejor dicho, en buenas condiciones y luego, a lo mejor también, de alguna manera, en el arranque de la temporada con sus clubs siendo un poquito prudentes, pues yo creo que lo pueden soportar. O sea, yo cuando se dice que la juventud puede con todo, yo creo que es a estos momentos y a estas circunstancias y a estos retos a los que nos referimos, ¿no? O sea, porque además yo creo que la ilusión que les hace es un acicate para poder afrontar estas cosas. Sí es verdad que la manera en que ellos narran y que Isaac ha estado contando y el equipo de Manolo, cómo las condiciones en las que viven, eso no ayuda demasiado a pasar esos 15 días, digamos, de competición, porque yo creo que eso para un deportista debe ser bastante estresante. El otro día leí que incluso hasta Valverde hubo gente que comentó que la espera para la gran prueba de ciclismo fue un desastre, que incluso veteranos como él no, vamos, ni lo encajaron, ¿no? Y hay gente que dice que buena parte del desastre del ciclismo pudo ser esa aproximación a la prueba y la manera en que estuvieron retenidos y casi encerrados, ¿no? O sea, no sé, yo creo que para cualquier deportista de cualquier disciplina en la flor de la vida y de su físico y de sus condiciones, es decir, entre 17 y 25 años, yo creo que un reto así no lo deben dejar escapar.
Ya, pero hay muchas circunstancias. Escaparate para los del Real Madrid, que vemos aquí, por ejemplo, Ceballos, ¿no? Vale, ahora sabemos que en función de cómo evolucione la selección olímpica, a lo mejor en la segunda fase le podemos ver. Marco Asensio está muy pendiente Ancelotti. Por cierto, el domingo va a arrancar la era Ancelotti en el Real Madrid con ese primer partido, el estreno en pretemporada frente al Rangers. Pero está muy pendiente, es decir, ¿tiene muchas carpetas Ancelotti y aquí, por ejemplo, tiene dos en la olímpica o no?
Bueno, tiene muchas cosas de las que estar pendiente, evidentemente de las últimas, yo creo ahora mismo, que le ocupan, digamos, en el día a día, es la presencia de los tres jugadores que tiene con la selección española, es decir, Asensio, Vallejo y Dani Ceballos, y Kubo, no nos olvidemos, con Japón, aunque en el caso del japonés, evidentemente, como venimos contando, va a salir. Vallejo tiene papeletas para salir y para quedarse, y todo va a depender de la función de Varane. Asensio sí están con especial atención para ver si progresa y da ese paso después de la pasada temporada, de haber vuelto después de la operación. Un Asensio que, por cierto, yo creo que mañana no va a ser titular en el partido ante Australia. Y luego lo de Ceballos, pues es otro de los que tiene que hablar cuando llegue después de los juegos para saber qué es lo que va a pasar. Pero evidentemente, aunque está atento con lo que hacen, la especial atención es en el día a día. Esta semana ha reincorporado ya a cinco jugadores internacionales, pero mañana no va a poder contar en principio con ninguno de los 16 con los que han estado entre Copa de Europa, Copa América y Juegos Olímpicos, ¿no?
Mira, a raíz de esto, de ese inicio de la era Ancelotti, va a coincidir esta temporada, va a ser la décima de Luka Modric en el Real Madrid. Colchero, escuchamos a Modric.
Sí, como te he dicho antes, muy contento de ver mis compañeros, muy contento de ver Mister otra vez después unos años. Es una alegría tremenda tenerlo aquí, es un gran entrenador, ha tenido muchos éxitos en primera etapa y espero que va a tenerla también y en esta.
Bueno, veremos cómo le va a Carlo Ancelotti. De lo que estás viendo en este inicio, en la primera jornada que hemos tenido, querido Marcos, del fútbol olímpico, algo que te guste, que ya tenías estudiado, el atacante brasileño.
Bueno, Richarlison, sí. Increíble, vaya media hora contra Alemania. También muy bien Mateus Cunha, Anthony, el extremo del Ajax, muy bien con Brasil. Kubo estuvo excepcional. Bueno, yo creo que esas son las grandes individualidades de este comienzo. En México funcionaron muy bien varios jugadores, uno de ellos Romo me llama la atención, Lainez, el del Betis, no estuvo mal. Bueno, es el primer día, se jugó a ritmo bajo y los que jugaron verdaderamente a un nivel muy alto fueron los brasileños y uno sin premio, Arabia Saudí. No jugaron mal con Costa de Marfil, perdieron 2-1 y fueron superiores a Costa de Marfil. Y el resto, bueno, poco a poco. Los alemanes y los franceses, desastre.
¿Qué le pasa, Marcos, a Alemania, verdad? Porque ni en categoría absoluta ni en categorías inferiores nada tiene que ver con lo que nos tiene acostumbrados en las últimas décadas, ¿no?
Sí, ¿cómo cambia la película, Melchor? Porque hace nada, hace 3-4 años parecía que tenían para hacer 4 o 5 selecciones y ahora la absoluta ya no funciona, ya no hay relevos, parece que esta olímpica... Después corrigieron un poco con Brasil. Tengo ganas de verlos mañana porque me da la sensación de que no pinta bien. Después, ojo, lo digo yo y acaban siendo campeones. Pero
no tiene pinta,
no los veo bien a los alemanes.
Bueno, no hay rival fácil, que eso lo repetimos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hablar del Barcelona. Segundo partido, ha debutado Memphis Depay. Se ha estrenado Griezmann también en la pretemporada del Barça. Bueno, de eso y más vamos a hablar ahora, pero antes... ¿Qué dice el pueblo? Mensajes, Luis Basteiro.
Si mañana no le ganamos a Australia, no nos merecemos pasar de ronda. Es Australia, por favor. Vaya especialista arbitral es Fouto, que no conozca al árbitro etíope de mañana, lo dice todo. A ver, apuntad.
Por supuesto.
Tiene 41 años, es investigador médico especializado en enfermedades infecciosas y empezó a arbitrar en 2003. Os prometo que lo he buscado y es así lo que dice el oyente.
¿Qué oyentes tenemos? Madre mía. Espectacular.
La estrella de estos juegos es Simon Bales, pero está muy lejos de los Phelps, de los Bolt y compañía que reinaban hace unos años. Y por último, dice otro, decir los que hemos practicado deporte suena a que tenéis entre vosotros 2 oros y 3 platas olímpicas. ¡Cuánta humildad desprendéis!
Eso es verdad, ¿eh? Los que hemos practicado deporte cuando éramos
por
jóvenes,
eso,
¿no?
Por eso, cuando Mel ha dicho eso, yo he dicho, yo taekwondo no he hecho.
Taekwondo no has hecho. Bueno.
Yo he dicho que hemos practicado deporte y el que haya practicado deporte sabe de lo que estoy
claro,
hablando.
Claro, claro. Aquí nos metemos en un jardín, pero habría que preguntar, define practicar deporte, ¿no? ¿Qué filtro ponemos? Bueno, enseguida vuelvo con Marcos López, con Emilio Pérez de Rozas y con Melchor Ruiz. Partidazo, tiempo de juego, cadena COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de agosto en Conforama.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto, y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, acariciando las 12:30, ahora menos en Canarias, tiempo de tertulia, tiempo de opinión, con Emilio, con Marcos, con Melchor, con Emilio Pérez de Rozas, con Marcos López, con Melchor Ruiz. Emilio, es recurrente, pero 25 ya de julio, lo de Leo Messi. A ver, ¿le pones el termómetro al tema y qué?
Le pongo el sol.
Vuelve, Emilio, que te he perdido.
No, digo que le pongo el termómetro. Y tiene la misma temperatura que hace 3 meses.
Ya.
O sea que, es decir, la misma temperatura es buenas palabras de el presidente Joan Laporta. Es evidente que si no fueran buenas palabras, ni siquiera los Messi permitirían que se hablara con ese optimismo que habla el presidente. Pero el problema es que no depende ni del presidente ni de Messi. Entonces, claro, resulta que los dos que se tenían que poner de acuerdo se han puesto de acuerdo. Y ahora falta todo lo demás. Y no sé, a mí me sigue pareciendo que todo esto pinta de una manera muy, muy, muy complicada. Porque, primero, la información que poseemos es mínima, por no decir que casi nula, ¿no? O sea, aquí... yo insisto, por no hacer el Barcelona, ni siquiera ha presentado al director de deportes, el señor Mateo Alemany, que es el que lleva todas las negociaciones con representantes, intermediarios, abogados, fiscalistas, futbolistas, capitanes y todo esto. O sea, este señor ni siquiera sabemos, no iba a decir quién es, pero desde luego cuál es su misión y qué van a hacer para conseguir todo lo que tienen que conseguir, ¿no? Entonces, a mí, no digo que ese ocultismo, pero esa... falta de información me mosquea mucho. Es evidente que esa operación la tienen que hacer, porque es que si no, el señor Laporta no puede hacer una conferencia de prensa diciendo, señores, no podemos inscribir a Leo Messi, no lo puede hacer, y por lo tanto es más que evidente que probablemente pues hasta a lo mejor tendrán que pelearse en los tribunales con las otras estrellas, no lo sé. Yo me lo espero. Me lo espero todo, y me lo espero todo por eso, ¿no? Porque carecemos de información fiable, la verdad.
Es que no pueden decir otra cosa, Emilio. De todas formas, como el mensaje del aporte ha ido...
No, es que no han dicho nada, Mel, no han dicho
por
nada.
Eso digo,
no es que no pueden decir otra cosa, es que no han dicho nada, por lo tanto, podemos pensar lo que queramos.
Yo pienso
muy positivo, la verdad.
Yo estoy en tu línea, porque fíjate, empezó muy positivo, ¿no? Esto se va a arreglar, seguro que tiene tal, intenciones, pero ha ido bueno, tal, hasta llegar a progresar adecuadamente, ya veremos qué pasa, si va a presentar el cumpleaños de Laporta, luego el cumpleaños de Messi... Pasan los días y evidentemente aquí no se soluciona nada, ¿no? Con lo fácil, yo lo dije en el momento del Burofax, con lo fácil que lo tenía el Barça, me refiero, a corto, medio plazo, medio, corto plazo, el Barça tiene que pensar ya, y venía pensando hace años, en estar ya sin Messi. En el momento que se produce el Burofax, ya, yo pensé...
Mel, yo estoy de acuerdo, pero perdona, un matiz, a ver quién es el presidente... En ese caso era José María Bartomeu,
que
firmaba eso, ¿eh?
La salida
de Leo Messi con lo que es Leo Messi en el Barcelona.
Me refiero, bueno, cada uno es de una forma de ser, pero yo entendí en ese momento que con la situación económica que ya se sabía que tenía el Fútbol Club Barcelona, que venía arrastrando de ejercicios anteriores, tu estrella Messi, que le quedan un par de temporadas más, decide irse él, yo creo que el Barça lo tenía... perfecto para decir, bueno, si él es el que se quiere ir, pues perfecto. Con ese dinero que se ahorraban, con la mitad de ese dinero que se hubiesen ahorrado, lo podían haber invertido en un jugador que marcase o que fuese la referencia de la nueva década. Es mi punto de vista, lo conté así en el momento del Burofax. Luego se ha ido complicando todo muchísimo más, se ha ido enredando más, que si la masa salarial, que si ya ver cómo colocamos jugadores, rebaja de sueldo. Quiero decir, hubiese sido, desde mi punto de vista, Emilio, una ocasión muy buena para haber dicho,
Mel, ¿a quién se lo estás contando, Mel? ¿A quién se lo estás contando?
Bueno, te
al único que en la radiodifusión española ha defendido eso.
Pues estoy al totalmente único. De acuerdo con
¿Me entiendes? Al
después,
único.
Perdona, Emilio. Después
único,
hablas,
al único.
Yo aquí después, perdona, Emilio, hablas con gente relacionada, muy vinculada directamente con esta junta directiva, y te dicen, oye, es que con números en la mano no es un problema Leo Messi. Además, con esa rebaja que va a llevar a cabo. Yo creo que deportivamente...
Tampoco
es,
me la creo, Albert. Es,
bueno, vale.
Me la creo.
Yo te digo lo que sé o lo que nos dicen. Bueno, y después, deportivamente, su rendimiento... Vale, hombre, claro, no es el de hace 10 años. Eso es evidente.
Pero Albert, en ese momento, Albert, cuando se produce esa situación dramática, además, el Barça desde hace años estaba pensando, uff, ¿qué va a pasar? Tenemos que pensar en cuando no esté Messi. Joder, si Messi te dice que él se quiere ir por otro tipo de circunstancias, y pues chico, y la situación económica, yo creo que era una vía perfecta para haber resuelto el problema y además haberse iniciado un nuevo proyecto con una figura que pudiese ser el referente del Barça en los próximos años.
Vale, que quiero escuchar a Marcos.
Sí, pero la situación es pasado y ahora mismo es presente. Y yo veo que el Barcelona sigue muy desordenado, por así decirlo. Hay que hacer un montón de operaciones en muy poco tiempo. Hay que reducir salarios, vender jugadores, entrar en el límite económico, inscribir a 4 futbolistas, entre ellos Messi, entre ellos los fichajes supuestamente ilusionantes para la nueva temporada. Yo lo veo todo muy complicado. Y los días van pasando y como tengo la experiencia de estar dentro de un club y gestionar esas cosas, pues creo que son operaciones muy complicadas donde cada jugador concreto, reducir el salario ya suele ser una quimera y suele ser algo muy complicado, y tienes que explicar bien cuál es el plan y cuál es el modelo para que el jugador pueda recuperar eso que ahora cede. E incluso todo esto lo llevamos viendo desde que pasan las elecciones del Barça. Lo que había... Seguramente Laporta se está encontrando con mil cosas que no esperaba, pero todo lo que venía, que era caída de ingresos masiva, posibilidad de un fútbol de no recuperar al cliente ni este año, ni el que viene, ni el siguiente, por más que se pueda volver al campo, porque al final el Madrid y el Barça vive de gente que organiza sus packs desde Corea, desde Japón, desde China. Correcto. Vienen al Camp Nou, vienen al Bernabéu, vienen para el partido de Champions... Todo eso no vuelve. Bueno, pues todo eso llevan pasando meses, y ahora mismo Messi supuestamente tiene que haber llegado a un acuerdo de renovación, porque todos conocemos el mercado y sabemos que no se está negociando con nadie más. Messi no se está moviendo hacia otro club. Bueno, supuestamente, pero ahora hay que conseguir inscribirlo. Y yo creo que el Barça tiene una cantidad de operaciones que hacer y una cantidad de cosas... que Mateo Alemán tiene toda la experiencia y tiene todo el nivel, pero creo que el Barça está metido en una complejidad brutal y que Messi, para mi gusto, peligra.
Vuelvo con vosotros enseguida. Permitidme, porque es noticia en el Barcelona, lo apuntábamos, que aparte de disputar ese segundo partido de pretemporada frente al Girona, ha ganado 3-1 el conjunto azulgrana, la noticia o las noticias es que ha debutado Memphis Depay con el Barça y se ha estrenado en pretemporada... Antoine Griezmann. Escuchamos a Koeman hablando de ese debut de Memphis Depay.
Bien, yo creo que estaba planificado, pero yo creo que Memphis es un jugador de mucha calidad. Yo creo que ha demostrado en ciertos momentos de partido y es importante porque sobre todo las posiciones arriba hay que tener y hay que tener competencia, y esto es muy bueno.
Bueno, por una parte necesita rebajar masa salarial el Barça. Aquí hay una operación que es la que puede, lo digo porque es uno de los jugadores, de los pocos que tiene el escaparate el Barça y por los que puede obtener dinero, que es lo que quiere cash el Barcelona, que es Antoine Griezmann. Pero del estreno de Memphis Depay, del estreno de Griezmann, a ver, queremos más detalles. Miguel, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
¿Cómo ha sido ese estreno de Depay, también el debut en pretemporada de Griezmann, de Jong, Lenglet, más caras nuevas para Koeman?
Sí, victoria de los de Koeman hoy 3-1 ante el Girona en este segundo amistoso, donde la noticia era clara, era el debut de Memphis Depay, el debut del holandés, primer partido y primer gol con la camiseta del Barça, un Depay muy bien físicamente, Albert, que debutaba a falta de 5 minutos la primera parte, que entró por Raheem Sterling y recibido como una estrella. Recibido como una auténtica estrella, ovacionado por las casi 3.000 personas de hoy en el Johan Cruyff. Se nota que es un fichaje que ilusiona, porque en cada balón que tocaba, cada regate, es que era un sinónimo, pero de aplausos total. El que también recibió aplausos, Albert, fue Antoine Griezmann, que lleva siendo noticia todo este verano, y que tuvo un gesto muy bonito con Depay, porque le dejó tirar el penalti. Sobre el francés, ¿qué podemos decir? Que tuvo unos primeros minutos para él, para acomodarse, jugó arriba delantero centro y estuvo muy arropado por parte de la afición también. Yo creo que se le ve feliz, también está un poco ajeno a esos rumores de la salida del Atlético de Madrid, ese posible trueque, muy participativo hoy en el amistoso ante el Girona.
Bueno, son detalles, detalles de ese segundo partido y detalles de los nombres propios. Miguel, gracias, buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
A mí, Emilio, Marcos, Melchor, a mí Memphis Depay, bueno, en realidad el mercado del Barça, si lo analizas, está aprovechando el mercado, jugadores que llegan libres, también por la necesidad del conjunto azulgrana, pero Marcos, a mí Memphis Depay me gusta muchísimo, ¿eh?
Sí, es un gran jugador. Las dudas sobre su rendimiento en el Barça, que en el Barça el que monopoliza la pelota es Messi, sí, el que marca los ritmos es Messi.
No, pero ahí si tienes feeling y creas una buena sociedad...
Sí, pero es un jugador Depay que pide, o que en su histórico es, él hace la jugada. Él no participa en la jugada, no, él la hace. Es ese típico jugador extremo, que ahora lo vimos últimamente de 9 o de falso 9, pero que hace jugadas y que él marca cuando aparece, cuando no aparece. Ahí se va a tener que adaptar. Me da la sensación que el Barça está fichando a nivel de nombres bien, pero yo lo que veo a nivel Champions en el Barça es que quizás lo que falta es energía. Lo que falta son jugadores que corran detrás del balón, que presionen en campo contrario, que aprieten, que le metan mucha fuerza e intensidad al juego. Pues si os fijáis, la gran carencia del Barça en los últimos 4 o 5 años en Champions es cuando sube la intensidad, cuando sube el nivel, cuando hay que recuperar la pelota, cuando tienen que ser 11 jugadores que ganen duelos, ahí el Barça sufre. No tanto en Liga Española, que no ganan el último año, pero están compitiendo bien. Y creo que ahí el Barça de momento todavía no incorporó jugadores de ese perfil. Peloteros sí, pero jugadores para apretar, para meter pierna larga, para recuperar, no.
Y sobre todo Marcos en el centro del campo, yo creo que es donde más se necesita, ¿no? Un jugador, por eso cuando hablaban del intercambio de Saúl, cuando analizábamos la posibilidad, ¿no? Pues es un jugador interesante porque te puede dar esa energía, esa verticalidad que tiene, esa llegada, el box-to-box que tiene también. Sí, yo echo en falta también un jugador de esas características en el centro del campo, porque una cosa es situar hombres, jugadores de calidad, y luego otra cosa es hacer un equipo y pelear por todo lo que tiene que pelear el Barcelona, que como dice Marcos, no solo es la Liga, sino por supuesto la Champions, ¿no?
Para cerrar el tema Messi, digo por mi parte, si al final le va bien a todo el mundo que se quede Messi, más allá del Barça, al Real Madrid por aquello de la competencia, a Javier Tebas también, por
la Liga,
de,
claro,
a todo el mundo.
Bueno, pero, sí, pero ver, todos, perdona Emilio y te dejo.
Voy a decir la última, a lo mejor he encendido un debate.
No,
que me quedan 2-3 minutos.
Sí, pero hay que acordarse de los problemas de inscripción de jugadores de hace 2 temporadas de los equipos de segunda. Los sufrimientos de los demás, las reglas son para todos.
Sí, no.
Que Messi se tiene que quedar en la Liga.
Indudablemente.
Pero cuidado ahí, ¿eh?
Mirar, si Javier Tebas tiene algún amigo en esto de la Liga, algún amigo de verdad, es Mateo Alemany. Si tiene algún amigo, ¿vale? Y si Mateo Alemany todavía está como está, ¿eh? Es porque, como muy bien dice Marcos, bueno, y Melchor y todos, y Albert, todo el mundo, lo que tiene que hacer el Barcelona es dificilísimo. Y hay el refrán de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues eso que está reclamando Marcos probablemente lo tenga que hacer deprisa y lo haga mal, ¿vale? Y es verdad que el Barcelona hace ya tiempo, desde hace 6 o 7 meses que Koeman quiere un Pogba, quiere un Berratti, quiere, por ejemplo, que no hemos hablado, Albert, y podríamos haber hablado, mira tú, y Laish. Lo de Laish es tremendo, ¿eh? O sea, no va ni convocado con el B. Y el entrenador del B, Sergi Bajuan, concede una entrevista y dice que él va a ayudar al futbolista. ¿Así? ¿Cómo va a ayudar al futbolista? ¿Me entiendes? O sea, es decir, Ilaiz es ese tipo que a lo mejor puede reforzar el centro del campo. Y como se ha subido a la parra y no quiere renovar por lo que le dice el Barcelona, mira cómo está. Uh-huh. Eso es una cosa a más de todo lo que tiene el Barça.
Bueno, me apunto, tomo nota. Mel, muy breve.
Eso sería casi una cosa denunciable, porque la presión a la que están sometiendo al chico, todo está claro, uno puede renovar o no renovar, pero someterle a esa presión...
Bueno, Mateo Alemany lo hizo con Luque, ¿te acuerdas de Luque?
Sí, sí,
y con Finidi, ¿te acuerdas de Finidi en el Mallorca?
Emilio, se hace mucho en el mundo del fútbol, nos acordamos del Paris Saint-Germain, y no solo en la Liga Española, en el Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera, pero estaremos de acuerdo que con un chico tan joven me parece que es algo que no debería ser una conducta habitual.
El error gravísimo es hacerlo debutar el primer equipo sin tenerlo renovado.
Exacto, yo creo que esa absolutamente es la clave. Y también iría bien escuchar al propio Ilaish para que tengamos toda la información. Bueno, vamos a ir cerrando tertulia.
Que nos digan el dinero por eso, ¿eh? Cuando hablemos con Ilaish, que nos digan el dinero, ¿eh? Porque igual nos tiramos para atrás.
Esto que nos llevamos. Tomo nota. Vale, cierro tertulia. Mensajes, Basteiro, para cerrar tertulia.
Ilaish es el sustituto de Florentino si no viene Mbappé, ¿no os enteráis? Si Messi no es un problema, entonces ¿por qué no está renovado? ¿Me lo explicáis? Viendo la situación del Barça y los no fichajes del Madrid, yo le daba ya la Liga al Atlético. Ya veo las portadas y Messi al final no sigue. Rey Manás es el nuevo Leo, la nueva perla del Barça. Cada pretemporada lo mismo, qué forma de meter presión a los chavales. Muy bien por Depay y compañía, pero yo lo que quiero es escuchar esta noche Saca tus alas, Mireia, y además el audio de WhatsApp de un oyente sobre la ausencia de Juancho Hernán Gómez.
Yo no entiendo el tema de Juancho Hernán Gómez. ¿Por qué su equipo no lo deja participar en los Juegos Olímpicos? Y me pongo a pensar en el tema con Pedri. En ese caso, si es que el Barcelona también se niega a no dejarlo ir porque es el club que le paga, ¿qué pasaría? ¿Qué estaríamos diciendo del Barcelona?
Tenemos los mejores oyentes de la Radio Mundial. Bueno, deberes para Emilio, final de Mireia en el 400 estilos. Marcos López, España-Australia, segundo partido de la Olímpica en los Juegos y el estreno de Ancelotti, Rangers-Real Madrid el domingo para Melchor Ruiz. Queridos, cuidaros mucho. Adiós a los tres. Que vaya bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Seguimos. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Levántate y vuelve a sonreír, deja de llorar, dedícaselo a tu madre, dedícaselo al abuelo José, eres subcampeona olímpica.
Tenemos que ser felices porque hemos conquistado la medalla de plata. La delegación española puesta en pie, aplaudiendo a esta niña de 17 años.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Mamá Iglesias, dile a tu niña lo que quiera.
Mi vida, verte llorar se nos derrumba el alma. No hay lágrimas, mi vida. Hay próximas ilusiones. Eres muy grande, cariño.
Anda, dile algo a tu madre.
Os quiero muchísimo y que el haberos tenido aquí, el que estabais detrás, lo que hace que haya podido estar aquí.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates, por favor.
Eres una bestia, hoy me has hecho llorar. Un crío.
Vamos a hacer que suene el himno de España en París.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la una de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CRV híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Bueno, ya saben que mandan los juegos estos días, pero también manda lo que pasa en España, y eso es básicamente la pretemporada de los equipos de primera de la Liga Santander. Faltan 20 días para que arranque la temporada de fútbol. Hoy hemos tenido, bueno, un montón de partidos con presencia de equipos de primera, por ejemplo el Mallorca, que vuelve a la máxima categoría del fútbol español. COPE Mallorca, Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel, muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, hombre, a ver, ¿cómo está siendo esta pretemporada del conjunto balear?
Pues de momento 3 partidos, 3 victorias y subiendo el nivel. Hoy han tenido un test importante porque se han enfrentado contra la Unión Deportiva de Ibiza, el otro equipo de las islas que estará en el fútbol profesional, que debutará en la Liga Smartbank, que es la segunda división, y se lo ha puesto complicado, Se lo ha puesto complicado porque se adelanta en el minuto 27 con un golazo de Ángel Rodado, del Mallorca, una volea desde casi el centro del campo que no ha podido detener Leo Román, el chaval que debutaba este partido. Y en la segunda parte ha estado bastante mejor el Mallorca, y en el 53 empataba Jordi Embola con una buena jugada, y luego en el minuto 62 un auténtico golazo de Lago Junior para poner el 1-2 en un partido, al ver, en el que hemos visto debutar a Ángel Rodríguez y a Jaume Costa. Habíamos visto solo debutar a Pablo Mafeo de los fichajes, y hoy por fin hemos podido ver un poquito también a Jaume Costa y a Ángel Rodríguez, y seguimos esperando a ver también a Greg, y sobre todo, ¿qué va a pasar con Daniel Sturridge, que es sin duda la sensación tenerlo entrenando con el Real Mallorca?
Bueno, sí está el Mallorca. Por aquí van a ir desfilando entrenadores de primera. Es el caso de Luis García, el entrenador del Mallorca. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
Y gracias por pasarse por el programa, por el tiempo de juego de la COPE. Bueno, nos decía Trives, invicto el Mallorca. Ganar es bueno siempre, ¿verdad?
Hombre, siempre es mejor, pero no pasa de ser pretemporada. Es verdad que cuando ganas, pues refuerza las cosas que estás haciendo, pero... En serio, he conocido equipos que han hecho pretemporadas muy malas y después llegan a la Liga y ganan, y al revés. Bueno, pero bueno, siempre es mejor ganar, y el equipo lo que da una sensación de trabajo máxima, de ir a tope, y bueno, pues nos faltan, lo acaba de decir Trives, yo creo que nos falta que la gente nueva empiece a jugar, que bueno, pues están teniendo problemas, y hoy ya ha debutado ya un ratito, Ángel un ratito, y bueno, pues es esperado también, por ejemplo, otros 3 fichajes, tanto a Matt como Grave, y me falta otro, hemos hecho, bueno, sí, y Maceo es el único que ha jugado, los otros, sí, pues esperando que se recuperen porque se ha lesionado y no hay más.
Bueno, un Mallorca que vuelve a primera una temporada después de bajar, eso sí que es importante, ¿eh? En este caso ser un equipo ascensor, pero la temporada siguiente al descenso, volver a recuperar la categoría perdida.
Sí, no es nada fácil, creo que además competíamos contra equipos impresionantes, aparte del Español, que ya lo sabíamos, pues como Almería, como todos los que estaban allí, como Leganés, como Rayo, como Girona, como gente muy buena, y hacer 82 puntos como hicimos fue muy bueno, pero eso es el pasado, del pasado no se vive, ya nos enfrentamos a otro reto diferente, tenemos que hacer dar lo mejor de nosotros para poder conseguir una permanencia que va a ser muy dura, muy difícil, muy complicada, pero
Bueno, yo creo que el equipo va a competir, el equipo va a estar bien, el equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy largo, va a ser una temporada diferente, donde el año pasado había muchas victorias, este año habrá muchas más derrotas, pero buscando el objetivo final, que es permanecer en primera.
Estaba dándole vueltas, ese ascenso del Mallorca sirve también, o sirvió en su día, para que la puerta del fútbol español se abriese nuevamente para Luis García. A ver, venga, preguntas ya alguna de nota. ¿Qué te falta para cerrar la plantilla? ¿Qué necesitas? Nombres no me vas a dar, eso ya lo entiendo, pero posiciones.
Yo creo que nos faltan dos fichajes seguro, y ¿sí? Si nos da la economía, que eso ya no es cosa mía, tres. Un delantero seguro. O sea, es obligatorio 100% que venga un delantero centro. Es algo que todo el mundo lo sabe el club, lo está trabajando en eso. Y o sea, claro, al final somos el Mallorca, igual que el año pasado podíamos acceder a buenos jugadores dentro de con nuestro presupuesto en segunda división, pues en primera vamos muy justos y nos cuesta mucho, pero necesitamos un delantero centro sí o sí. Después creo que necesitamos otro jugador por fuera, otro jugador de banda. Creo que necesitamos otro jugador pues para esas características. Y el otro no te lo voy a decir, porque no, como no sé si bien nos va a dar la economía, pues ya veremos. Pero esas dos fichajes, y pero prioridad, el delantero es obligatorio y el jugador de banda, pues bueno, pues tengo lo que también tenemos que traer uno para que tengamos más variedad en esa posición.
Vale, ya está hecha la lista de la compra. Estaba pensando que está todo muy parado, porque yo creo que este mercado post-pandemia ha dejado, bueno, la economía de los clubes muy tocada, pero no sé si son oportunidades de mercado, pero como mínimo por nombres, Maffeo, Jaume Acosta, Ángel, son nombres importantes para el Mallorca, son nombres importantes de nuestro fútbol.
Sí, mira, además hemos hecho 5 fichajes y 3 son de momento sin coste alguno de traspaso ni nada, porque vienen dos que eran agentes libres, como son Ángel y Jaume, y después pues un cedido como Pablo. Entonces creo que Maffeo, creo que ahí nos movimos rápido. Nosotros tenemos que ir a por ese tipo de mercado. Después, a partir de ahí, bueno, pues Amat era una cosa que yo creo que ha rendido muy bien aquí. Teníamos obligación la intención de quedarnos, lo ha costado, pero lo hemos conseguido. Pasa que está lesionado y va un poquito lento, bueno, todavía no ha jugado, casi no está entrenando. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que digo, a intentar terminar. Nos quedan 3 semanas para la Liga, pero bueno, 5 para o 6 para el mercado. Tenemos que traer esas cosas, o sea, el equipo lo necesita y como todo el mundo nos cuesta, pero hay que traerlos.
Vale, voy con una de Trives y le pregunto, porque él conoce más directamente la actualidad del Mallorca, pero antes, mister, se ha ido Luca Romero, de 16 años, a Italia, a la Lazio. Se han dicho y se dicen y se escriben cosas de él, todo bueno. ¿Cómo es este jugador?
Es bueno. Es un chaval con 16 años, llegó muy pronto a la élite, yo creo que para mí un pelín pronto, es lo que he dicho siempre. Creo que llegó demasiado pronto a jugar en primera división, al final te creas unas expectativas muy grandes y creo que es un chaval que ahora mismo todavía, ojalá me equivoque, porque le deseo lo mejor absolutamente del mundo, pero creo que ahora mismo no está hecho todavía para jugar en primera división, pero creo que tiene un futuro esperanzador. Nosotros, como club, vamos a ver, yo no estoy en las negociaciones porque no me siento a negociar, pero me dicen que hemos hecho todo lo posible y lo imposible por retenerle, pero el chaval ha querido cambiar de aires. Bueno, pues nada, es una decisión, le deseo lo mejor, pero es un chaval con mucho futuro, porque además es un chaval súper trabajador, que entrena a tope, que te escucha cuando le hablas, quiere aprender y yo le auguro un buen futuro, desde luego.
Vale, pues explicado está. Trives, ¿tú rematas?
Pues yo remato preguntándole por un nombre que es que tiene a todos los mallorquinistas medianamente ilusionados o ilusionados del todo al ver, que es ver cómo está viendo Luis García, el míster, a Daniel Sturridge, porque sabemos y lo hemos escuchado de la boca del propio Sturridge, que él quiere ser mejor de lo que era antes, quiere volver a ser ese futbolista, y yo le quería preguntar cómo lo está viendo en estos días que está entrenando con ellos, con el equipo.
Pues voy a ser sincero, y creo que ya me conoces, yo no tengo, pero se lo tengo, está bien, ha entrenado con el grupo, solo ha entrenado un día. Es un chaval que está costando ahora coger el tono físico, y no porque yo no quiera, él dice que tiene que ir muy poquito a poco, y yo si me preguntan por él, no puedo dar ninguna opinión, porque no ha entrenado todavía con el grupo, o sea que solo ha hecho un entrenamiento, además de los del principio que era un poquito más suave, y los demás está trabajando aparte en el gimnasio, corriendo, pero le está costando mucho coger ese tono físico antes de poder participar. Yo quiero que participe cuanto antes, pero él es el mismo, él es el que dice que tenemos que ir con mucha pausa, que tenemos que darle un tiempo, y bueno, pues de momento no tengo ninguna opinión sobre él porque no ha participado, ya te digo, solo en un entrenamiento y de los primeros. Ahora mismo el staff no ha hecho ningún entrenamiento con el grupo.
Bueno, queda muy claro. Luis Ángel, gracias, cuídate mucho,
Hasta luego, Alberto, también.
Luis Ángel Trives desde COPE Mallorca. Mister, gracias, Luis García.
Nada. un placer.
Que vaya muy bien. Buena pretemporada. Venga. Y mejor inicio de liga. El míster del Mallorca. Bueno, decíamos que hemos tenido un montón de partidos. Vamos a repasar una guía de pretemporada que hemos elaborado de bolsillo. A ver, destacados. Isaac Áviles, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues voy a empezar, si te parece, por la victoria del Athletic Club de Bilbao 2-0 ante el Borussia de Dortmund, todo un equipo de Champions. Ha jugado Haaland, no ha sido noticia por sus goles, pero sí ha sido la imagen del partido porque en mitad del encuentro lo ha parado para firmarle la camiseta a un niño que se ha acercado a pedírselo. El Real Betis ha perdido 0-1 contra el Wolverhampton en el debut de Rui Silva en la portería del conjunto verde y blanco. El Levante ha ganado 3-1 al Rennes y lo ha hecho con un gol de Soldado, uno de los nuevos fichajes del conjunto Granota, y el Getafe le ha ganado 3-0 al Atomitos griego, así que empieza bien el Getafe de Michel. Más partidos: el Valencia le ha ganado 3-2 al Cartagena y ha marcado Alderete, así que un gol de una nueva incorporación del conjunto che. La Real le ha ganado 1-3 al Alavés, ha marcado Januzaj y hay que ver qué pasa con el futuro de este futbolista, de momento sigue en el conjunto donostierra. Osasuna le ha ganado 2-0 al Burgos con goles del Chimi Ávila y de Nacho Vidal, que ha renovado hasta 2025. El Elche ha perdido 0-2 contra el Real Zaragoza. Y termino, Albert, diciéndote que hay hoy en un partido con equipos recién ascendidos que ha sido Español 0, Rayo Vallecano 2.
La guía de pretemporada. Gracias, Isaac. Vamos cerrando programa. Después de una jornada intensa, ha caído la primera medalla para España en los Juegos de Tokio. Plata de Adriana Cerezo en taekwondo. Próxima opción de medalla, 4 de la madrugada, 4 y 12. Medalla Belmonte, Mireia Belmonte, final del 400 de estilos. Y ahora, amanecer en Tokio con Joseba Larrañaga y Juan Carlos González Schwankar. Disfruten de la radio. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.